Bueno, vamos a abarcar un tema de altísima complejidad. Recibimos con gran gusto a los economistas Antonio Elías y Pablo Montaldo. Pablo, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo anda?
¿Qué tal, Daniel? Muchas gracias por la invitación.
Gracias a usted por su presencia. Antonio, buen día, ¿cómo le va?
Buenos días.
Vamos a hablar de Grecia, o de pronto, si les parece, porque sería muy ambicioso hablar de Grecia en un puñado de minutos, detectar algunas claves que nos permitan conocer lo que está sucediendo allí, y sobre todo, advertir algunas señales que podrían llegar a impactar en nuestra economía doméstica o regional. Como ustedes saben, Grecia está viviendo horas cruciales para su futuro, inmersos desde el lunes en un corralito. El próximo domingo, los griegos deberán pronunciarse sobre si aceptan o no las condiciones impuestas por los acreedores, en medio de esta gravísima crisis financiera que afecta a todo ese país. Entre tanto, trasciende a esta hora como una de las últimas informaciones vinculadas a este asunto, que Grecia está dispuesta a aceptar el acuerdo del Eurogrupo. Los ministros de Economía y Finanzas de la Eurozona han decidido retrasar hasta esta tarde la reunión por teleconferencia del Eurogrupo prevista para la mañana. Ayer el presidente de la Eurozona comunicó que el encuentro sería a las 11:30, pero debido a la petición de numerosos ministros se ha decidido posponer hasta la tarde con el mercado ya cerrado, ha explicado su portavoz hace algunas horas. El Eurogrupo ha recibido una nueva carta desde Atenas y que los técnicos están trabajando ahora mismo analizando el contenido de nuevas propuestas. El diario británico Financial Times ha tenido acceso a esta carta en la que el gobierno heleno acepta las condiciones de la última propuesta de las instituciones, solicitando a cambio apenas unas modificaciones. La República Helénica está preparada para aceptar el acuerdo a nivel técnico, sujeto a las siguientes enmiendas, añadidos o clarificaciones, como parte de la extensión del programa de rescate que ha expirado y como parte del nuevo préstamo que fue solicitado el martes 30 de junio, indica el documento. ¿Qué cambios? Que los acreedores acepten el descuento del IVA del 30% para algunas islas remotas, que el retraso de la edad de jubilación, que deberá estar en 67 años a partir de 2022, o 62 años si hay 40 años cotizados, no entre en vigor ahora mismo, según pide Bruselas, sino en octubre, y que el ECAS, el complemento para las pensiones más bajas, que la Troika quiere que desaparezca en diciembre de 2019, se extienda un poco más, tal y como proponía antes Atenas. Si estas condiciones se cumplieran, Tsipras aceptaría el acuerdo. El domingo la Comisión colgó en su página web el documento que se le había ofrecido a Tsipras antes de la convocatoria de referéndum y, como explicó el lunes otra autoridad, no sería un estúpido paquete de austeridad. Vamos a ver qué sucede con esto. Comienzo con Pablo Montaldo. ¿Desde qué lugar estás observando la situación, Pablo?
Sí, en principio la estaba observando con cierta preocupación, pero bueno, dado los acontecimientos de hoy, creo que el final va a ser diferente. Creo que si probablemente haya un arreglo con el Eurogrupo, probablemente el gobierno Tsipras particularmente haga campaña a favor del sí en el referéndum. No va a tener la unanimidad de su partido, seguramente va a ir dividido el partido Syriza, que es el partido de izquierda, del cual él es el líder. No sé qué va a pasar con el otro partido, que son los griegos independientes, que tiene, con lo cual tiene una coalición, que es un partido de derecha, que son las dos fuerzas que apoyaron el referéndum. Y bueno, en definitiva, la solución va a ser la que quería Europa, y la salida de Grecia va a ser negociada y se va a ampliar el financiamiento. No sé si esto va a solucionar los problemas de fondo. En realidad, los problemas de fondo de Grecia son poco más grandes. Grecia tiene la mayor desocupación de, te diría, del mundo, porque tiene una tasa de desempleo del 26%. Hace 6 años que viene con la caída del PBI. Estos 6 años acumula un 25% de caída del PBI. Tiene una deuda de casi 180% de deuda pública sobre el PBI. O sea, hay que ver hasta qué punto Grecia logra recuperarse. Yo calculo que el gobierno habrá hecho sus números, habrá sacado la cuenta de que salir, no acordar, entrar en default, salir del euro era mucho más costoso para los griegos, y terminaron dando marcha atrás, porque la verdad lo que pasó hoy es una marcha atrás furibunda, ¿no?
Claro, bueno, había subido muchísimo esa temperatura, esa tensión, parece que ahora hay intenciones de bajarla y de comenzar a reconsiderar otro estado de situación. Antonio Elías, lo primero, ¿cuál es su mirada también a propósito de este tema? Y en todo caso me gustaría detenerme, si les parece, en los orígenes de esta situación que deriva ahora en esta crisis.
Bueno, en primer lugar, lo que acabas de señalar, de informar, es absolutamente sorprendente. Es sorprendente por la lógica del gobierno de Syriza. El gobierno es un gobierno que asumió con un programa absolutamente distinto, o sea, un programa que incluía, por ejemplo, en el pago de la deuda, una cláusula de crecimiento, o sea, la deuda se iba a pagar en la medida que la economía creciera, un pago de la deuda nominal, o sea, digamos, sin toda la carga de intereses, incluir un periodo significativo de moratoria, inversión, un acuerdo de inversión pública, pedían un New Deal europeo, flexibilización del Banco Central Europeo. Ese
era
su programa.
Por eso,
pero es un programa de un gobierno que asumió hace 6 meses. O sea, ese gobierno que asumió hace 6 meses declara, o sea, y con la situación económica que señalaba Montaldo, que es absurda, o sea, cayó 25% del producto. En una situación de ese tipo, con un pueblo totalmente votando en ese programa por el fracaso notorio y rotundo de la política de ajuste y austeridad, porque luego de 5 o 6 años, creo que 5, de aplicación, el resultado es cada vez peor. O sea, y seguir ajustando iba. Entonces, con ese programa, con una declaración pública de que ante esta situación de tal riesgo recaía en la soberanía del pueblo la definición del referéndum, y llamó a un referéndum y hace esta declaración de este contenido profundamente democrático, el gobierno griego deja en manos de su pueblo la definición si acepta o no acepta. Y es el domingo, si al día de hoy hizo un cambio, un giro de este nivel, es simplemente sorprendente, digo yo, sorprendido políticamente, digo.
Claro.
Porque además tiene el apoyo el apoyo conceptual de Stiglitz, de Krugman, de premios Nobel de economía, con un análisis muy crítico de estas políticas de autoridad del Fondo Monetario, muy negativo.
Que estaría hasta en duda el concepto del pragmatismo. O sea, podríamos interpretar que desarrollaron, como decía Montaldo, algunos números, tomaron en cuenta algunas cifras y podrían haberse acercado más a lo que entienden como más real. Sin embargo, usted no entiende eso, Antonio.
No, yo lo que no entiendo, lo que yo digo es, observador, desde acá, tan lejos, uno va leyendo y dice, bueno, esta gente dice su programa, reivindica su programa, ya hizo renuncia bastante fuerte, propuesta bastante fuerte de renuncia, y en un momento quedó embretado, no puede aceptarlo porque está a su país, a su pueblo, le dijo, vótenme que yo voy a hacer esto. Entonces después dice, declara, bueno, y ahora recurro a la soberanía del pueblo, no puedo tomar decisión sobre esto. Y de golpe dice, bueno, sí, tomé decisión. Ahí es realmente sorprendente.
¿Montaldo?
Sí, sí, sí. Lo que pasa es que yo creo que lo que primó fue la sensatez. Yo discrepo, tengo un matiz con Elías, en el sentido que las políticas de autoridad, es cierto que entrañan algunos sacrificios y para la gente a veces es difícil de entender, pero habían empezado a dar sus frutos en Grecia. El PBI en el 2014 creció, es cierto que creció poco, 0,8%, pero creció, y el déficit público que había llegado a ser en el 2009 el 15%, lo bajaron al 3,5%. Un ajuste dramático hizo Grecia, dramático, dramático, en 2014, con otro gobierno, un gobierno de centro-derecha, digamos, Nueva Democracia era el partido que gobernaba, en acuerdo con el PASOK, el histórico partido socialista de Grecia, que fue en definitiva el que llevó a esto, porque el PASOK fue el partido que gobernó más años en Grecia, después de la salida de la dictadura durante la Segunda Guerra Mundial, bueno, y el PASOK, y bueno, y estos números, yo creo que si Grecia hubiera entrado en default, si Grecia hubiera salido del euro, hubiera agravado más la situación. O sea, el desempleo en Grecia es dramático. Yo dije la cifra de 26%, pero esa cifra de 26% es una cifra que es un promedio. En realidad, por ejemplo, entre las mujeres de menos de 25 años, el desempleo es 60%. Entre la población de menos de 25 años es 45, 46%. Es dramático la situación de... Entonces, alguien dirá, bueno, hacer ajustes, eso va a implicar quizá mayor desempleo. Si en el corto plazo, capaz que sí. Pero si Grecia hubiera entrado en default, y Grecia hubiera emitido una moneda propia, quizá el PBI este año cayera aún más y el desempleo quizá... sería más grave la situación. Es una opinión, pero capaz que Elías tiene una opinión diferente.
Primó la sensatez, dijo Elías.
Yo creo que no primó la sensatez, porque si yo tomo una medida durante 5 años seguidos, en el 2014 tengo un ajuste de ese nivel, hay una situación interna que me eligen a mí, digamos, gobierno griego, para llevar a cabo un programa distinto. Y me plantea, ¿qué es lo que plantea? Porque el gobierno griego planteó ya una medida de ajuste, la planteó el propio gobierno y tuvo problemas internos muy serios al interior de su partido. Entonces, cuando les dicen, cuando los objetivos, ubiquemos los objetivos, porque quizás la gente no sepa qué es lo que plantea, digo, es bastante razonable que no sepa qué es lo que está planteando la Troika, o sea, la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario. Que tenga un superávit fiscal del 1%, del 2%, el 3% y el 3,5% entre 2015 y 2018. Es ajuste muy fuerte. Está planteando una reforma del sistema de pensiones que suponga un ahorro del 0,5% del producto en este semestre y de 1% cada año. Vayan pensándolo para Uruguay, para que la gente se haga una idea. Piense para Uruguay que alguien planteara. Después plantea reducir drásticamente las prejubilaciones que se... después plantea ir eliminando de forma gradual el ECA, que es el complemento para las pensiones griegas más bajas, digamos así como para los pensionistas nuestros. Prohíbe los convenios colectivos. Plantea privatizaciones de aeropuertos regionales, del puerto de Pireo, del puerto de Tesalónica y servicios como los energéticos. Bueno, creo que razonablemente alguien diría, bueno, esto no. O sea, acá pone, yo lo que creo que pone, que me parece que es muy preocupante, primero, yo marco claramente mi posición, sí, yo he estado, lo he sostenido muchísimas veces, estoy en contra de las políticas de austeridad, pero acá el problema hay un problema de fondo. Esto está dentro del euro, hace que Grecia no pueda devaluar, una salida, está crisis de devaluar, Grecia no puede devaluar. ¿Cuánto tengo que apretar? O sea, ¿cuántos platos de comida le tengo que sacar a los pobres griegos? Digo, porque además se suben los impuestos, para llegar a ese punto en el cual es competitivo. ¿Cuántos hay en el sacrificio?
Antonio, por ejemplo, algunos comentaristas van por conceptos muy generales, algo así como conceptos paraguas, debajo de los cuales pretenden entender o explicar cuál es la situación griega. Pero muchas veces se menciona, a la ligera, aquello de la culpa la tuvieron los griegos que gastaron lo que no tenían, que falsearon sus cuentas, o la tienen los acreedores que miraron para otro lado y que le impusieron condiciones cada vez más abusivas. Me imagino que usted se afilia a esta segunda posibilidad.
No, yo creo,
sinceramente... ¿La asfixia de los acreedores?
Ahí, sí, digo, no lo digo, lo puedo decir yo perfectamente, pero también lo dice Stiglitz. Para mí es obvio que la austeridad ha fracasado, dice Stiglitz, mira lo que plantea Stiglitz, digo, para ubicar, digo, Joseph Stiglitz fue responsable del Banco Mundial, es el responsable del informe del 97 del Banco Mundial, que marca un cambio muy fuerte, la regla de segunda generación del Banco Mundial. Es un hombre, de premio Nobel de Economía, que propone el default y dice, porque digo, contratándolo y montando, me parece que hay una importante lección a partir del éxito de Argentina. Stiglitz dice que Argentina se benefició de declararse en default. Después del, comillas, de Stiglitz, después del default, Argentina empezó a crecer a una tasa del 8% anual, la segunda más alta del mundo después de China. Estuve en Argentina y vi el éxito que tuvo y lo que hizo para los estándares de vida. La experiencia argentina prueba que hay vida después de una reestructuración de la deuda y después de dejar un sistema cambiario. Y después dice, a eso digo, es contundente sobre, digo, porque es lo que ponía Montaldo en duda. Bueno, si hay default va a ser mucho peor. Stiglitz dice, ¿en ejemplo argentino? No.
¿Pablo?
Sí, yo no voy a polemizar con eminencias como Joseph Stiglitz o Paul Krugman, que son evidentemente economistas de fuste, y bueno, yo no voy a polemizar porque seguramente voy a perder en esa polémica, pero Dado que yo no estaba, bueno, puedo emitir mi opinión acá con respecto. Claro,
no,
porque
Stiglitz
no vive en Argentina. O sea, Stiglitz dice el éxito de Argentina. ¿Pero a qué se debe el éxito de Argentina después del default? A que tuvo un periodo de viento, lo que le llaman acá viento de cola, fenomenal. O sea, que no se va a dar en Grecia. O sea no, yo personalmente, yo la viví, la crisis del 2002-2003 en Uruguay. Yo soy corredor de bolsa. Y en el canje de 2003 que hizo Uruguay, había muchas dudas con respecto a si la propuesta del gobierno... El gobierno decía, nosotros no tenemos un problema económico, tenemos un problema financiero. Sí. Estiremos los plazos y después todo se va a arreglar. Y realmente todos teníamos dudas si eso era cierto o no. O sea, hasta el propio gobierno. No sé si se lo creían 100%. Finalmente resultó que fue así. Pero yo tenía que decirle a mis clientes, ustedes acepten si quieren el canje. La otra posibilidad es salgan ahora, salgan de los bonos, véndalos al 50%, lo que valía en el momento, y salimos del problema. Mucha gente salió de bonos uruguayos, se quedó con la plata, hizo otra cosa, porque realmente era muy incierto. Lo que pasó, nadie lo podía prever. Lo que pasó en Uruguay, en Argentina, y en toda la región, es que los precios de los productos de exportación nuestros crecieron fenomenalmente, y nosotros nos vimos beneficiados de esa manera. Por suerte, tuvimos un periodo de crecimiento histórico como nunca se ha visto en la historia del país. Gracias a Dios salimos y Argentina de alguna manera también se vio beneficiada de eso, que no le va a pasar a Grecia, no le va a pasar a Grecia, porque los productos de exportación de Grecia no van a tener ese viento de cola que hubo en Uruguay. Y aparte hay otra cosa, déjame terminar, sí, claro, con esto. Lo que está pasando en Argentina en cuanto a el deterioro de los ingresos de la gente, es terrible, la pobreza. No hay datos de pobreza en Argentina, porque no se animan a darlos. Porque hay, no se sabe qué porcentaje de la población va por debajo de la línea de pobreza. Y no hay datos, no hay datos porque son muy altos y no los divulgan. Entonces, ¿eso es bueno? Yo qué sé, Uruguay hizo... podemos comparar la salida de Uruguay, que fue una salida negociada, una salida pacífica, y la salida de Argentina, que fue vehemente, que fue... del estilo Stiglitz.
Bien,
no sé.
Voy a escuchar los comentarios de Antonio Elías. En aquel momento, cuando se dispuso este plan que acaba de describir Pablo Montaldo, ¿usted se hubiera afiliado al default en Uruguay?
Bueno, yo quiero contestar lo que dijo Montaldo.
Bien,
porque me
parece
muy,
por orden.
Muy, muy significativo lo que dijo. O sea, evidentemente hay... plantea la situación de Argentina hoy, que no es lo que está en discusión. Lo que está en discusión, si en el momento de la crisis la medida argentina de default, que es lo que elogia Stiglitz, fue buena. Es lo que dice: durante muchísimos años Argentina tuvo una tasa de crecimiento mayor que la de Uruguay. O sea, el tema, o sea, que un país, es cierto que hay factores externos favorables a nuestro continente, pero también es cierto que si pudiera devaluar Grecia, clave, si pudiera ganar devaluar Grecia, podría tener una competitividad en su producción y podría tener una competitividad en turismo. O sea, los sectores, porque acá la lógica es, o voy a encontrar una fórmula de aumentar el nivel de actividad o sigo deprimiendo, porque cuando deprimo, ¿hasta dónde? Entonces, obviamente, no hay nada que sea gratuito. Es una elección para los griegos que implica sacrificios en una dirección o en la otra. El problema es estratégico. Uno se queda en ese marco atado y encerrado en esa zona, eurozona, o dice, bueno, hasta acá llegué porque no tengo los respaldos de los países ricos para superar los momentos de crisis. Porque después de Grecia, si cayera Grecia, después viene Portugal. Después viene España. O sea, el tema no es... O sea, acá hay un problema muy serio para la Unión Europea también, ¿no? O sea, acá hay un problema muy serio para muchos.
Bueno, algunos comentarios antes de ir a la primera pausa. Por ejemplo, los que llegan a través de Reuters. La canciller alemana Angela Merkel dice que la puerta se mantiene abierta para las negociaciones. Pero, sin embargo, por ejemplo, hay otras informaciones que hablan del rechazo de Merkel a la... rendición de Grecia, y advierte que los ciudadanos griegos pagarán con dolor, dice alguien aquí. Grecia en default y Cancillería da consejos a uruguayos que visiten ese país, es algo que tiene que ver también con la repercusión aquí en Uruguay. Tratando de comprender la complejidad de la situación griega y sobre todo el minuto a minuto en esta dinámica de la información que se ha desatado en esta mañana respecto a esta crisis. Y hay algunas preguntas también de los oyentes. El triunfo del no, eventualmente, ¿podría impactar en otros países como España y Portugal? Bueno, se mencionó acá que hay cierta posibilidad de que eso suceda. Allí hay elecciones también. ¿Es viable pensar en una salida sin reestructurar o cambiar las condiciones de una deuda que llega al 180% del PBI griego? ¿Qué pasa con los padecimientos del pueblo griego, que es el que está ahora en ese severo compromiso? Voy a leer simplemente algunos párrafos de esta última información internacional de El País de Madrid. Alemania vuelve a rebajar las expectativas de un acuerdo inmediato con Grecia. La canciller alemana Angela Merkel hablará sobre el tema esta tarde en el Parlamento, pero su ministro de Finanzas, Wolfgang Schäuble, ya ha anticipado el análisis que hace su gobierno de la situación. Y esto no es nada favorable a la propuesta que esta misma mañana ha presentado el primer ministro griego Alexis Tsipras. Berlín considera que, tras expirar el programa en la medianoche del miércoles, las condiciones para un nuevo rescate han cambiado. Así que la propuesta que los acreedores presentaron el pasado viernes no tiene por qué seguir siendo válida. Si esta posición se mantiene, dice este artículo de El País, la crisis griega volverá a la casilla de salida y habría que negociar un nuevo programa tras el referéndum del próximo domingo. Este ministro ha sido extraordinariamente duro con la gestión de Tsipras, ha hecho algunos comentarios, le ha achacado a Tsipras falta de claridad. Ahora hay rumores de que se podría cancelar el referéndum. Esto no es serio, ha dicho el ministro que representa él a la dura del gobierno alemán. Elías.
Bueno, la primera cosa que todo es sorprendente, lo decíamos en el bloque anterior, de que Grecia cambiara de posición luego de hacer tantas declaraciones sobre la soberanía y el derecho democrático del pueblo a elegir. Ahora también es absolutamente sorprendente que cuando alguien se rinde, hay una vieja frase, a enemigo que huye puente de plata, se lo acorrale, porque es eso, decirle, bueno, ríndase totalmente, o sea, no le queda nada. O sea, esto lleva a una situación de gran tensión que pone en riesgo también a la Unión Europea, o sea, porque, ¿qué es lo que pasa? Hay unas deudas, 40 mil millones de euros que debe Grecia. Esas deudas van a quebrar los bancos, van a quebrar una serie de bancos que van a afectar, los bancos griegos, por supuesto, pero van a afectar a bancos en Francia y en Alemania. O sea, esa una caída de Grecia tendría efectos sobre Portugal, que debe 67 mil millones de euros. Son cifras gigantescas. Y además va a erosionar totalmente la confianza en ese modelo. O sea, esa seguridad que había de que esos países tenían un respaldo, se transforman, no tienen respaldo, no son confiables. Va a golpear en España, que España tiene un 24% de desempleo, digamos. O sea, la situación es muy dramática para Europa, también es muy dramática para los griegos, porque los griegos, si devalúan, sí van a mejorar su aspecto de venta de bienes y de turismo, pero también van a tener una enorme fuga de capitales. O sea, van a tener un proceso de estancamiento por un tiempo. O sea, uno es entre estancamiento o crecimiento con fuga de capitales, y es una situación absolutamente delicada, y a mí me asombra, lo digo, me asombra totalmente esta vertiginosidad de voy, vengo, salgo, me quedo, y se acerca el punto de no retorno, y el punto de retorno creo que va a tener consecuencias en Europa, va a tener consecuencias en los griegos, y va a tener consecuencias, porque si empieza una debacle en Europa, o no una debacle, una situación fuerte en Europa, nos va a afectar siempre.
Pablo Montaldo.
Sí, yo creo que, por un lado, el gobierno griego está pensando en los griegos, seguramente, obviamente, y seguramente habrá hecho sus números y llegó a la conclusión de que era mejor acordar que no acordar para el bienestar de los griegos, más allá de que tuvieron que tragarse todas las palabras de la campaña y todo lo que dijo Tsipras el domingo en el Parlamento y todo en fin. Y por otro lado veo que Europa no está muy preocupada con la quiebra de Grecia, en el default de Grecia. La deuda griega son 180 mil millones de euros, de los cuales 60% son de países de la eurozona, básicamente Alemania, que tiene 66 mil millones de euros, Francia, Italia, España, o sea, son deuda soberana con países, el resto es el 10% es el FMI y 6% el Banco Central Europeo, o O sea que ahí tenemos, las tres cuartas partes de la deuda griega está en manos de tres acreedores, básicamente. Y ese es el problema de Grecia, que es un poco diferente a el que teníamos nosotros, o que tenía Argentina y Uruguay, durante la crisis 2001, 2002, 2003. O sea, teníamos muy atomizados los acreedores. Entonces, nosotros podíamos declarar un default, y bueno, y cuando los acreedores están atomizados, es difícil que ellos se junten para negociar en bloque. Cuando son tres acreedores, y bueno, ponen sus condiciones, se hacen fuertes. Y evidentemente, ellos están viendo que el impacto de una crisis en Grecia al resto de Europa es limitado. Los bancos extranjeros, por ejemplo, solamente tienen el 1% de la deuda griega. Los bancos privados extranjeros, los bancos griegos sí, los bancos griegos tienen el 3% de la deuda. Va a afectar más a los bancos griegos que a los bancos extranjeros. Lo están viendo como algo limitado. Y por lo tanto, si arreglan, obviamente pienso que va a ser mejor, pero tampoco les preocupa que Grecia no pague y bueno, y asumirán la pérdida. Y el discurso de Merkel es un partido de derecha, un partido que tiene ese discurso que bueno, lo tiene que sostener. Al final van a terminar cediendo, pero bueno.
Pablo, relativizas el impacto en la propia Europa y naturalmente en lo que pueda llegar a Uruguay luego.
Sí, sí, obviamente va a tener impacto en las economías, en el sector real y en el sector financiero, pero ni que hablar que acá va a ser menor.
Bueno, digo, yo tengo otra información, pero también es información recopilada en estos días, no quizás sea, es mayor la deuda que dice Montaldo, la diferencia que yo tengo entendido, pero que son más afectados los bancos. Pero dejando eso de lado, sí. Acá hay un planteo de Stiglitz que viene absolutamente a cuento. Y digo, porque además, Stiglitz dice, no lo voy a leer, digo, ¿cuál es la lógica? Dice, los países tienen leyes de bancarrota. Dice, bueno, debería haber leyes de bancarrota, o sea, como una especie de leyes de bancarrota. Si Grecia está en la situación, debería haber toda una renegociación en otros términos, que es lo que no está viendo. O sea, acá, bueno, no pagaste, ejecuto. Digamos, lo que cuando Merkel dice, bueno, yo no negocio nada, porque obviamente es un gobierno de derecha, acá estamos discutiendo entre una concepción de derecha, clarísima en lo económico y en lo político, y otra concepción que se va desdibujando en el camino.
Ahora,
y eso,
Antonio,
es lo absolutamente extraño.
Antonio, la lógica de estos tiempos, ¿no es honrar los compromisos? ¿Es pagar lo que uno asume como deuda?
No es la lógica, no es la lógica por lo mismo que decía, la lógica es pagar los compromisos cuando se pueden pagar, porque digamos, pensemos en una empresa, si una empresa está en un proceso de bancarrota o de quiebra, se le dan oportunidades,
claro,
se le negocia para que pueda sobrevivir.
Pero no influye en el cómo se llegó a la deuda en este caso.
Es que el tema del cómo es muy relativo, porque hay quienes cuestionan de que esta deuda se llega por un mecanismo que fue préstamos, y por eso digo que préstamos bancarios a empresas privadas no solventes, que después se estatizaron todas esas deudas. Entonces el Estado griego tiene, digamos, lo mismo que pasó en un momento dado en Uruguay, o sea, las deudas pasaron a ser responsabilidad del Estado. Ese tema hace que es responsabilidad del gobierno griego. Sí tiene su responsabilidad, ¿cómo no la va a tener? Pero el problema es, igual que una empresa, si va a la quiebra porque gestionó mal, porque claro. Pero el problema no es cómo llegó, si es, sino queremos que sobreviva o queremos golpearla hasta el punto que se rinda. En este caso, digo, es sorprendente, digo, lo reitero mucho porque nosotros en Uruguay estamos acostumbrados a otra lógica, ¿no? O sea, estamos acostumbrados a la lógica de debatir, de buscar acuerdos, de múltiples procesos. Esto de que uno se rinde, el otro dice no te acepto la rendición, ¿qué le piden?
Claro, es un tema económico esencialmente y político, económico o político. ¿Cuáles son los énfasis que pondrías allí, Pablo?
Sí, hay una combinación de las dos cosas, evidentemente, porque por un lado, Tsipras tiene un partido que si bien tiene casi la mayoría en el Parlamento, tiene la mayoría porque el que saca la mayoría tiene un extra de diputados, pero tiene el 36% de los votos. Tampoco tiene, es un partido que tenga una hegemonía y está muy fragmentado el sistema político. Entonces, también él tiene que pensar en, bueno, lo que acuerda o que lo que no acuerda, hasta qué punto lo puede sostener en la interna del país y en la interna del Parlamento. O sea, eso está por el lado de la política griega. Por el lado de la política europea, bueno, lo que vimos, Merkel también tiene sus sostenedores, tiene sus partidarios de derecha, los cuales tiene que mantener ese discurso relativamente duro para contentar a sus bases. Eso es el aspecto político. Después tenemos todo lo económico que hemos venido discutiendo. Yo lo que quería, un apuntecito, claro. O sea, Grecia ha vivido de déficit en déficit, esto es una cosa histórica. El déficit público griego ha sido, yo decía hoy, 15% fue en el 2009, pero venía siendo el 10%, y las cifras anteriores al 2008 están muy discutidas, porque eran menores, pero eran del 7%. O sea que el déficit griego implicó endeudamiento, porque como Grecia no puede devaluar, porque no tiene moneda propia, entonces, por lo tanto, todo déficit público termina siendo deuda, prácticamente no hay otra solución. Y esa deuda se fue acumulando, los griegos la fueron gastando, mal o bien, no sé, la gastaron mal seguramente, pero bueno, la deben, y a ver...
Sí, yo quería hacer una acotación por lo que decía Montaldo. Él decía, sí, Tsipras tiene el 36%, no es mayoría. Ese fue el argumento para llamar al referéndum. Ese es el discurso de por qué llama al referéndum. No somos mayoría, quiero que el pueblo decida. Y ahora decide, yo decido que no soy mayoría. Ahí hay un problema. Yo creo que acá hay un problema más político que económico. Y es económico en sentido estratégico. O sea, el problema económico no es esta deuda. El problema económico es el modelo de Unión Europea y de Eurozona. Eso es lo estratégico económico. Lo político es quebrar a quien llega a este nivel de cosas. O sea, lo político es necesario para llevar un proyecto económico estratégico que está poniendo claro, en duda
el tema del diseño del euro, quizá tenga muchos errores y sea muy discutible, pero es otro tema, digo, no es lo que está en discusión ahora. O sea, hay mucha gente que cuestiona que el euro está mal diseñado, que la eurozona, que Europa no controló bien. Hay un acuerdo en Maastricht que fijaba los déficits públicos, tenía un tope, y sin embargo no lo controlaron, dejaron que Grecia se fuera. Entonces, Pablo, hay responsabilidad también de la Unión Europea en no haberle puesto en su momento, a su debido tiempo, las barbas en remojo a Grecia.
Hay alguien que pregunta acá, ¿no es lógico aplicar lógica de empresa en un Estado? Lo plantea como reflexión y también como pregunta.
No, se ha planteado muchas veces y nunca ha habido consenso. Ha habido muchos estados que han planteado eso que dice Elías, de que vaya una especie de norma supranacional que habilite el concurso de los estados.
¿Tú temes el precedente que genere eso, por ejemplo?
Bueno, yo qué sé. Lo que pasa con Grecia es que a nosotros ya nos pasó eso. Cuando nosotros teníamos, recordemos la crisis del 82, ¿qué pasó ahí? Los acreedores nuestros eran básicamente bancos extranjeros, se juntan los bancos, hacen fuerza y nos imponen condiciones. La compra de cartera famosa, aquello fue un desastre eso. La salida, la solución esa que se encontró fue desastrosa, terminó generando un agujero negro tan grande que eso, el peso de eso fue increíble. En el 2002, 2003 la cosa era distinta, los acreedores nuestros estaban atomizados, eran bonos, básicamente, y nosotros pudimos negociar en otras condiciones, y los nuevos bonos que se emitieron con otras condiciones, donde hay cláusulas donde se permite, digamos, el concordato, por si se quiere llamar de alguna manera, con determinadas mayorías que apliquen para todos.
Bien, lo cierto es que sí, efectivamente se mezclan cuestiones políticas con las económicas. Lo del domingo podría llegar a ser clave. Allí se habla, por ejemplo, del chantaje del Fondo Monetario Internacional sumado al Banco Central y la Comisión Europea. El propio Stiglitz habló de condiciones impuestas a Grecia como indignantes. Eso es lo que estaba planteado en el referéndum. Ahora, bueno, habrá que estar a la espera de las novedades del minuto a minuto. ¿Algún comentario más, Antonio, sobre esto?
No, solo sobre el tema de fondo que está atrás de esta lógica. Estados Unidos, para superar la crisis, lo que hizo fue una expansión muy fuerte de la moneda. O sea, hizo un proceso, digamos, devaluatorio. De hecho, el dólar se devaluó a nivel mundial, cayó muchísimo. O sea, Grecia no tiene la salida que tienen los países en un proceso de crisis en el nivel que está. Y eso genera la necesidad de una respuesta económica que permita, en el marco del euro, tener una alternativa que no sea austeridad, 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 hasta que llegues a una situación que se demuestra hasta ahora que no tiene solución.
Hay muchos que piensan en Europa, algunos extremistas de derecha, que piensan que está bien que Grecia se vaya del euro, que nos sacamos este problema encima, que se arregle por la de ellos, que emitan su nuevo dracma y al fin y nos sacamos este dolor de cabeza que es Grecia. Y bueno, yo qué sé, yo con la filosofía que fue creada Europa, la comunidad europea, o inicialmente la comunidad económica europea, y actualmente la filosofía era otra, la filosofía era juntarnos para evitar los desastres del pasado, para evitar los enfrentamientos fratricidas que hubo en el pasado, y de alguna manera ayudarnos económicamente para que no tengamos los graves problemas que hubo en el pasado en Europa. Pero bueno, digo, evidentemente hay partidarios incluso en Europa que querés que se vaya.